Hola, soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inefable. Bueno, en esta ocasión voy a proponerles que destinemos este episodio de Inefable para hablar sobre la responsabilidad subjetiva. Un tema que últimamente escucho que está bastante en boga dentro del ámbito del psicoanálisis. Es un tema bastante criticado por muchos colegas psicoanalistas y al mismo tiempo un tema muy defendido por otros colegas. Así que me parece que valdría la pena que tomemos unos minutos para tratar de plantear algunas ideas y proponer una lectura crítica de la cuestión de la responsabilidad subjetiva en psicoanálisis. Bueno, si ustedes no están del todo claros con a qué nos estamos refiriendo exactamente con responsabilidad subjetiva, yo creo que podría enmarcarlo en estos términos. Me parece que la responsabilidad subjetiva es una idea teórica que termina influyendo en la práctica clínica de los psicoanalistas, que de alguna forma supone o propone que el paciente debería hacerse cargo o a tomar cierta responsabilidad sobre las cosas que suceden en su vida para poder resolver los problemas psíquicos que le atañen, ¿sí? Y que obviamente los trae a nuestro consultorio. Bueno, en sí mismo es una idea bastante interesante que me gustaría que pusiéramos un poco en tela de juicio y analizáramos lentamente. Sin lugar a dudas, creo que valdría la pena preguntarnos primero de dónde viene, ¿sí? Es decir, ¿de dónde viene la idea de responsabilidad subjetiva? Bueno, en el ámbito lacaniano, si lo tomamos del ámbito lacaniano, yo diría que hay dos posicionamientos, hay dos situaciones, hay dos elementos teóricos desde los cuales yo siento que se sostiene y se justifica y se enseña la idea de responsabilidad subjetiva como una forma de trabajo dentro del consultorio psicoanalítico, ¿sí? El primero de ellos, al menos el primero que yo puedo ubicar así teóricamente, es una idea que está propuesta por Lacan en los escritos, en un escrito que seguramente ustedes conocerán que se llama Intervención sobre la transferencia. Es un texto maravilloso, se los recomiendo ampliamente. Pero hay una parte específica de ese texto que es en la que nos vamos a enfocar hoy para poder analizar el tema de la responsabilidad subjetiva. Y es que seguramente ustedes recordarán que el texto de Lacan propone una lectura dialéctica, vamos a decirlo así, del caso Dora, ¿sí? O sea, Lacan lo que propone es hacer una lectura crítica con una matriz dialéctica para poder entender más o menos o para poder releer el caso Dora, que es uno de los casos paradigmáticos presentados por Freud, ¿no? El caso de la señorita Dora, el fragmento de análisis de un caso de histeria que seguramente muchos de ustedes ya conocen y seguramente habrán leído, ¿no? Lo que Lacan propone con esta manera de lectura, como les decía, dialéctica del análisis de Dora, está planteado en dos posicionamientos, ¿no? Uno por parte de la paciente, otro por parte del analista, en este caso de Freud, en el cual la paciente va presentando afirmaciones, ¿no? Aseveraciones de la verdad, digamos, y el analista va imprimiendo inversiones dialécticas sobre el relato de la paciente. No es mi intención describir demasiado el texto, vayan a leerlo porque vale mucho la pena. Pero, digamos, toda esta introducción es importante para decir cómo en el primer planteamiento que según Lacan hace Dora sobre el padecimiento que le aqueja, que es, bueno, en realidad yo soy víctima de un cambalache, soy víctima de un intercambio entre dos hombres, mi padre y el señor K, ya que mi padre mantiene una relación hace años con la señora K, y para que el señor K no diga nada y no haga ningún problema, mi padre me entrega a mí a cambio para poder contar con su connivencia, ¿no? Para poder contar con, de alguna forma, que el señor K haga la vista gorda frente a lo que está pasando entre su mujer y mi papá. Es un poco el planteamiento, según Lacan, como Dora se presenta en el consultorio de Freud, ¿no? Y ahí es donde Lacan explica cuál sería esta primera inversión dialéctica, ¿no? Esta primera interpretación que echaría en dar la rueda dialéctica en el tratamiento, y es que Freud supuestamente, según Lacan, le diría algo como, bueno, ¿y usted qué papel juega en el, en esta situación de la que se queja, ¿no? Es decir, ¿cuál es su rol en esta situación de la que usted se está quejando, en este cambalache que usted me presenta a mí? Bueno, esa frase se volvió paradigmática dentro del psicoanálisis lacaniano y creo que es uno de los sustentos más fuertes para pensar el problema de responsabilidad subjetiva. O sea, ¿qué tiene que ver usted en esto que le está pasando? O sea, ¿cuál es su papel en esto que sucede, ¿no? Usted se queja pasivamente, en el sentido de que usted es objeto de este cambalache. Bueno, ¿cuál es su papel activo en este cambalache que usted me está presentando? ¿Sí? Habría que decir estrictamente para empezar que esa no fue la intervención de Freud. Es decir, ustedes saben que yo no practico mucho esta idea de desambiguar a Freud de Lacan, ni creo que sea posible ese movimiento desambiguador que hoy en día está tan en boga, pero sí podríamos decir que en realidad esta forma de lectura dialéctica en realidad surge de Lacan. No es que Freud como tal le haya dicho a Dora, bueno, ¿y usted qué papel juega en esto de lo que se queja, ¿no? O sea, ¿usted qué tiene que ver con esta cuestión de la que me presenta como de forma tan pasiva? No fue así la intervención de Freud. Sin embargo, la lectura de Lacan podríamos traducirla en esos términos, ¿no? ¿Qué tiene usted que ver en el problema del que se queja? ¿Qué tiene usted que ver en este malestar del que se queja? Lo que yo creo que es interesante es que la lectura de Lacan de alguna forma rescata la idea de que una primera inversión dialéctica interesante en el consultorio podría ser, bueno, ¿y usted qué tiene que ver con todo esto que está sucediendo? ¿Sí? Al mismo tiempo, siento que es en este primer punto en el cual se sostiene la idea de responsabilidad subjetiva. O sea, que Dora tendría que, para poder empezar un análisis, comenzar preguntándose qué tengo yo que ver con esto que está pasando. ¿Sí? Es el primer punto donde, sin lugar a dudas, creo que se sostiene la idea de responsabilidad subjetiva. El segundo punto que también me gustaría destacar también corresponde a un texto de los escritos, ¿sí? Y en él Lacan dice una afirmación que es realmente muy interesante, ¿no? La idea es que, la voy a citar textual, es que de nuestra posición de sujeto somos siempre responsables. Y esto se ha entendido como que de nuestra posición subjetiva somos siempre responsables. Subjetiva entendiendo como individual, ¿no? Como personal. Entonces, de la posición que yo tengo en mi vida o de la posición que yo tengo en mis problemas, de la posición que yo adopto, vamos a decirlo así, en las situaciones que me suceden, soy responsable. O sea, soy responsable de aquella posición que adopto dentro del problema en el cual estoy inmerso, ¿no? Digamos, es una lectura bastante evidente, seguramente ustedes se la han dicho un millón de veces, porque yo he escuchado un millón de veces la idea de que, bueno, hay que hacerse responsable subjetivamente, porque de nuestra posición subjetiva somos responsables, ¿no? Tenemos que responder por eso. El comentario que esto me merece es que, obviamente, si ustedes leen el texto, en realidad se van a dar cuenta que en realidad Lacan no está hablando para nada de lo subjetivo en los términos de lo personal, sino está haciendo una historización de la noción de sujeto, y lo que está tratando de decir es que de la posición que nosotros tengamos con respecto al sujeto, es decir, qué vamos a entender por sujeto, ya sea en el sentido de, por ejemplo, sujeto medieval, sujeto cristiano, sujeto religioso, sujeto cartesiano, sujeto de la ciencia moderna, que es de lo que está hablando, porque es más bien un texto epistemológico, ¿no? Es en ese contexto donde él dice, bueno, de la posición que tengamos del sujeto somos responsables. Tenemos que entender, tendríamos que plantear antes que nada que nuestra posición de qué vamos a entender por sujeto no es única ni universal, sino que nuestra posición que nosotros vamos a entender por sujeto, tenemos que entender que está claro que elegimos una cierta forma de entender la noción de sujeto y por ende somos responsables de esa elección, ¿sí? A eso es a lo que se refiere Lacan en el texto. Pero bueno, no importa ese contexto ahora, porque lo que importa a veces no es tanto hacer una exégesis de qué se dijo y qué no se dijo, sino cómo eso fue interpretado, ¿no? Entonces yo diría que entre la idea de que Dora tiene que darse cuenta de cuál es el rol en lo que se queja y la idea de que somos siempre responsables de nuestra posición de sujeto en los términos de, en mi posición subjetiva, yo tengo que hacerme cargo de eso, de cómo me posiciono subjetivamente, se sostiene en principio la idea de la responsabilidad subjetiva. Dentro del psicoanálisis, les diría yo, ¿no? Porque en realidad es una idea bastante de nuestra época, ¿no? No creo que solamente el psicoanálisis la sostenga. Yo veo cómo la psicología clínica la sostiene todo el tiempo. El hecho de hacerse cargo, hacerse responsable, dar cuenta de lo que uno está haciendo, ¿no? Por supuesto, el coaching, que hoy en día es un elemento que cada vez va ganando más terreno. En los últimos 10 años, la idea de coaching, que en realidad surge en el ámbito empresarial, se muda hacia la cuestión, vamos a decirlo así, terapéutica, en los términos de lo que ellos llaman coaching ontológico, y sostienen precisamente eso, ¿no? Como que uno tiene que hacerse cargo de sus cosas. Como si la responsabilidad por uno mismo fuese un elemento de adultez. Yo no difiero para nada en ese punto, ¿eh? O sea, yo siento que hay algo en el orden de lo adulto que implicaría poder responder por uno mismo, ¿no? Sin caer en esas fantasías individualistas y demás, pero por supuesto creo que es así. Digamos, lo pienso así en el ámbito de la vida, en el ámbito de la psicología en general. Entonces, bueno, no creo que solamente surja del psicoanálisis, sino que es una idea de la época, ¿no? De la psicología, del coaching. Incluso si ustedes están más o menos al tanto de lo que sucede en redes sociales, en internet, en Facebook, en Instagram, verán todo el tiempo que hay imágenes que dicen, bueno, la clave para ser feliz es hacerse responsable de uno mismo, poder saber lo que uno hace, elegir lo que uno quiere, ¿no? Así que yo tomaría entonces esos dos pilares, que es el caso, la lectura del caso Dora y la idea de la posición de sujeto, sin perder de vista que en realidad es una idea de la época general, el hecho de que uno tiene que responder por uno mismo, ¿no? Ahora, el segundo punto que me gustaría analizar con ustedes es el tema del contexto, ¿sí? Es decir, yo en ese sentido siento que, por lo menos en mi clínica, esperaré con los comentarios de ustedes a ver si opinan algo parecido, pero por lo menos en mi clínica se da algo distinto de lo que sucedía en la clínica de Freud. Es decir, yo ya veo que los pacientes neuróticos ya vienen implicados en su malestar. Digamos, no sé si porque es un tema de época, no sé si porque han cambiado los neuróticos, no sé cómo serían los neuróticos en la época de Freud, pero sin lugar a dudas puedo decirles que hoy en día los pacientes ya vienen al consultorio suponiendo que hay algo de ellos que está en juego en su padecimiento. Lo cual, por otro lado, me parece absolutamente lógico, ¿no? Porque, digamos, si no, no tendrían razón por la cual venir ellos al consultorio. Si pensaran que los demás son los culpables de su situación o los demás están implicados en su problema, probablemente no vendrían ellos al dispositivo clínico, ¿no? Es una idea bastante lógica. Y sucede, ¿no? Hay gente a la que la mandan análisis porque la mujer piensa que es la culpable, los padres piensan que es el culpable, los hermanos piensan que es el loquito, ¿no? Entonces lo mandan a análisis a esa persona. Pero los pacientes que llegan por motus propio, que llegan por sus propias motivación, ya de alguna forma siento que vienen implicados. Lo cual me lleva a pensar en el contexto de Freud y en los pacientes que Freud recibía, ¿sí? El contexto de Freud era radicalmente distinto al nuestro. Freud era el primero que estaba planteando este tipo de análisis. Todavía no se conocía demasiado cuáles eran las prácticas del psicoanálisis. Freud se dedicó muchísimo a divulgar, explicar, sostener, defender el psicoanálisis como disciplina y por qué esta disciplina valía la pena y demás, todo lo que ya sabemos de la historia del movimiento. Entonces, claramente podemos darnos cuenta que nuestra situación es muy distinta a la situación de Freud, ¿no? Nuestra situación es en un contexto donde el psicoanálisis ya lleva 100 años desarrollándose dentro de la cultura, se ha mezclado en un montón de cosas y la gente ya puede entender que analizarse puede servirle para resolver ciertas cosas. ¿Por qué digo lo del contexto de Freud? Porque no es casualidad ver cómo hay muchos casos, especial, por ejemplo, particularmente el de la señorita Dora, ¿no? Pero hay muchos otros casos de Freud, me viene también a la mente el de la joven homosexual, en el cual los pacientes son traídos al consultorio de Freud. ¿Sí? Los pacientes son traídos por otros personajes, a veces sus padres, a veces sus hermanos, a veces sus familiares, ¿no? Pero traen al paciente al consultorio para que Freud los trate. Eso no debería ser menor. Es decir, algunos pacientes que Freud atendía eran obligados o eran traídos por otras personas al dispositivo. Lo cual podría darnos cuenta de esta primera inversión dialéctica que Lacan lee en el caso de Dora, ¿sí? Es decir, como si Freud tuviera que primero implicarlos subjetivamente, podríamos decir, primero implicarlos subjetivamente en el desarrollo del tratamiento para poder llevar a cabo el método clínico. Porque ustedes recuerden que el psicoanálisis no funciona con la gente que no quiere venir. El psicoanálisis no funciona con aquella gente que está obligada a venir, o que viene porque otro lo manda, o que viene porque otro lo trae, o que viene porque hay otra persona que está interesada en ese tratamiento. No sé qué tan vasta o qué tan escueta sea su experiencia en psicoanálisis, pero en la mía, al menos, cuando la gente es obligada a venir, esos tratamientos no duran demasiado, no duran más de 2 o 3 sesiones, ¿sí? A menos que, tal y como sucede en estos historiales clínicos de Freud, de alguna manera el analista implique al paciente en lo que está sucediendo. ¿Entienden? En ese sentido, quizás hay una diferencia de contexto entre los pacientes que nosotros recibimos, que ya vienen implicados en su síntoma, que vienen por su propia motivación y que de alguna forma sospechan que hay algo en ellos que genera el conflicto que ellos tienen en su vida, a pacientes que son obligados a venir por instituciones, por la familia, o que son directamente traídos por alguna otra persona al consultorio y que no tienen ningún tipo de implicación en lo que les sucede. Incluso porque a veces el malestar que tanto le molesta a la familia, al paciente no le molesta. Esto para ustedes puede ser algo relativamente novedoso si trabajan únicamente en consultorios. Pero yo he supervisado casos de colegas que trabajan en hospitales, en instituciones, donde bueno, la gente claramente no tiene la intención de analizarse y ese tratamiento es imposible de ser llevado así, a cabo. Entonces, uno a veces ve a los analistas haciendo este tipo de interpretaciones para implicar a los pacientes. Entonces, tengamos en cuenta esa idea, ¿sí? Tengamos en cuenta la idea de la diferencia entre un paciente que decide venir a análisis, porque eso ya supone una implicación en el conflicto, a un paciente que es obligado a venir o traído por otra persona y quizás no solamente no está implicado en el conflicto, sino que además no lee lo que los otros leen como conflicto como conflicto en su propia vida, ¿sí? Y después me gustaría hablar de un tercer punto, que es la idea de ¿cómo decirlo? Que la responsabilidad subjetiva es una metáfora. ¿Sí? Es una metáfora tomada del derecho. Esto ya lo he hablado muchas veces, no quiero detenerme demasiado en esto. Pero es una metáfora que surge del derecho y como tal implica algo que habría que analizar. Es decir, la diferencia entre la responsabilidad subjetiva y objetiva no recae sobre el problema de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad se presta en las dos situaciones, tanto en la responsabilidad subjetiva como en la responsabilidad objetiva. Estoy hablando del derecho, ¿sí? Lo único que cambia entre un elemento y el otro es la culpa sobre el perjuicio que se generó sobre la otra parte. Voy a tomar unos minutitos para explicarlo rápidamente. Imaginemos 2 tipos de percances, ¿no? Que tengan que ver conmigo y con mi vecino. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que yo estoy saliendo del garage de mi casa. Estoy saliendo marcha atrás y entonces no miro bien y cuando voy saliendo marcha atrás choco el auto a mi vecino que está estacionado enfrente de mi casa y al chocarlo le rompo un pedazo del auto y salgo. Yo me sorprendo mucho, bajo, miro el daño que generé y le pido, uy, discúlpame, le digo a mi vecino, la verdad que no me di cuenta, fue sin querer. Bien, perfecto. En ese caso, digamos, el daño que yo generé sobre el bien de mi vecino va a tener que ser reparado por mí, ¿sí? Yo soy responsable, yo tengo que responder, todo esto en los términos del derecho, ¿sí? Yo tengo que responder por el daño que se generó. Además de que yo tengo que responder, en este caso el daño fue generado por mí, o sea que yo soy culpable de aquello que pasó. Yo no me di cuenta, yo no miré bien y le choqué el auto a él. Entonces, tengo culpa sobre lo que hice y además voy a tener que resarcir el daño y además voy a tener que hacerme cargo, voy a tener que responder por ese daño. Ahora, imaginemos otra situación que la vamos a caracterizar dentro de la responsabilidad objetiva. Supongamos que el vecino deja abierto la puerta deja abierto un poquito la ventana de su coche y durante la noche mi gato sale por el techo de mi casa, se mete al coche del vecino y rasguña todo el tapizado y le destruye el tapizado. El vecino sale por la puerta, ve que mi gato está rasguñando el tapizado y me toca el timbre. Me dice, mire, vecino, su gato se metió por la ventana de mi coche, rompió todo el tapizado y ahora mi tapizado ya no sirve. Bien, en ese caso, yo de todas maneras voy a tener que hacerme responsable por eso que se generó. Voy a tener que hacerme responsable por el daño porque el gato es mío. Mi gato generó un perjuicio en el bien de mi vecino, ¿sí? Ahora bien, en ese caso yo no soy culpable de lo que pasó, porque no lo hice yo. Yo no lo generé, yo no generé ese perjuicio. Y aun cuando no soy culpable de lo que sucedió, voy a tener que responder por eso. ¿Sí? Entonces, en este nivel, digamos, una vez explicado esto que tiene que ver con el derecho, transportémoslo hacia lo del psicoanálisis. Digamos. La idea de responsabilidad subjetiva, la idea de responsabilidad no me parece mal, en los términos de que, al fin y al cabo, es el paciente neurótico el que paga los daños. Siempre, ¿no? Con su síntoma, con su padecimiento, con su dolor, con su sufrimiento, ¿no? Ahora, yo creo que la diferencia está en la culpa. Es decir, me parece que si ya vamos a tomar una metáfora del derecho para explicar cómo es que funciona el problema del malestar y de la culpa dentro del dispositivo, yo lo que diría es, quizás podríamos decir que nuestros pacientes tienen una responsabilidad objetiva. Ellos no han generado el daño, ellos no han generado el perjuicio. Eso es lo que se generó en otro lugar, por otra persona, en un nivel inconsciente, como ustedes le quieran llamar. Y aún así el neurótico es el que se hace cargo de esos daños. ¿Sí? Esa es la interesante paradoja. Por lo menos como yo lo veo, y por eso hacía la diferencia entre el contexto de Freud y el mío. Yo lo que veo es gente que padece por tener que hacerse cargo de cosas que no hizo. Yo así definiría hoy a un neurótico. Y a uno, cuando usted le diga, bueno, pero usted no lo hizo, igualmente él tiene que hacerse cargo de eso. Entonces, lo que yo veo en nuestra clínica no es tanto responsabilidad subjetiva como responsabilidad objetiva. ¿Sí? Y por último, me gustaría mencionar un último elemento, una especie de apología a la responsabilidad subjetiva, que en términos generales y actuales es tan criticada. Y yo siento que iría por este lado, que creo que es importante tener en cuenta. Otro elemento que no corresponde al ámbito lacaniano, sino al ámbito freudiano, sobre el cual seguramente se puede hacer algún rastreo sobre el problema de la responsabilidad en psicoanálisis, lo pueden encontrar a la altura de la interpretación de los sueños, cuando Freud habla del tema de los sueños y demás. Tiene un muy pequeño fragmento, muy interesante, que se llama Sobre la responsabilidad moral del soñante. ¿Sí? Creo que es un fragmento que se agregó tiempo después, ¿sí? No corresponde literalmente a la época de la publicación de la interpretación de los sueños, creo que es algo que Freud agrega tiempo después, pero eso no es lo más importante ahora, sino que entendamos qué significa sobre la responsabilidad moral del soñante. Lo que dice Freud en ese texto es interesantísimo y además tajante. Él dice, estamos hablando de psicoanálisis, o estamos hablando en psicoanálisis, o estamos hablando desde el psicoanálisis, sí y solo si concebimos que ese sueño, que esos sueños que nuestros pacientes traen, que esos sueños que nuestros pacientes sueñan, de alguna forma les corresponden a ellos. Es decir, de alguna forma son ellos quienes deben ponerse como responsabilidades morales de aquello que se soñó. ¿Sí? Entonces, lo que dice Freud es, el responsable moral del sueño es el paciente. El responsable moral del sueño es el soñante. Y este punto es muy interesante, hay que analizarlo con detalle porque por eso digo que es una especie de apología a la responsabilidad subjetiva. Porque ustedes no pierdan de vista que vieron que la interpretación de los sueños en la edición de Amor Rortu viene el tomo 4 y el tomo 5, ¿no? El tomo 5, capítulo 7, que es lo que todo el mundo lee, y todo lo demás que nadie lo lee. El tomo 4 que ni siquiera se lee, ¿no? Que es el tomo donde Freud recaba toda la información, podríamos decir en los términos de estado actual del tema, ¿no? Cuando él hace toda una búsqueda de información en la que se plantea qué se pensaba de los sueños antes, qué se pensaba de los sueños en otras culturas. Bueno, la verdad que un trabajo de investigación recontra interesante que pasa desapercibido porque nadie lo lee, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, teniendo en mente que Freud hace todo un recuento de la historia de los sueños, ¿no? Podríamos decir de un pequeño estudio sobre la historia de los sueños y de su interpretación, ¿no? Es muy interesante que Freud diga, bueno, hay que suponer, para pensar que estamos hablando de psicoanálisis, una responsabilidad moral del soñante. ¿En qué sentido creo que lo dice Freud? Contraponiéndolo a otras formas de entender los sueños. Digamos, que los sueños, vamos a decirlo así, que mis sueños hablen de mí, o que mis sueños hablen de mis deseos, o que mis sueños sean la vida recta hacia la interpretación de mi inconsciente, es una idea que tiene 100 años, 120 años. No tiene mucho más que eso, ¿sí? ¿Y por qué lo planteo así? Porque no es importante que ustedes no pierdan de vista que antes los sueños podían significar otras cosas. No necesariamente el sueño significaba una ejecución de mi deseo, ¿no? Una expresión de mi subjetividad, una vía recta hacia la posible interpretación de mis deseos inconscientes. Eso no hace mucho que se piensa así, ¿eh? Antes los sueños, y la humanidad ha soñado durante miles y miles de años, ¿sí? Entonces, creo que lo que está haciendo Freud es distinguir que a través de esta lógica del psicoanálisis inauguramos un nuevo paradigma de interpretación de sueños, ¿sí? En el cual podemos responsabilizar moralmente del sueño a su soñante. Esto creo que va a quedar más claro cuando logre plantearles, por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, dos ejemplos de formas de pensar el sueño y su interpretación que no tiene que ver con responsabilizar moralmente al soñante. Por ejemplo, el sueño en la antigua Grecia, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, leen la Ilíada o la Odisea, se acordarán que hay momentos donde los dioses les presentan el futuro a los personajes de la Ilíada y la Odisea a través de un sueño. O sea que los griegos podían tener sueños premonitorios. Ahora bien, ¿esos sueños podrían achacársele moralmente a la persona que los soñó? Es decir, cuando Aquiles sueña que, por ejemplo, se ganará o se perderá la batalla, podríamos nosotros decir, claro, lo que pasa es que Aquiles quiere que se gane la batalla o quiere que se pierda la batalla y, por ende, sueña eso para cumplir en el sueño su deseo. La respuesta es tajantemente no. Porque el sueño de Aquiles no se le puede achacar moralmente a Aquiles. El sueño de Aquiles en realidad es una premonición enviada por los dioses que da cuenta de qué es lo que va a suceder en la batalla. ¿Entienden? Cuando el gurú de la tribu sueña cuál va a ser el destino de la tribu, ustedes pueden decir, ah, bueno, claro, lo que sucede es que a este gurú tiene el deseo inconsciente de que esto suceda y por ende este deseo se articula en el sueño. Y es por eso que sueña que esto va a pasar con la tribu. No, para nada, absolutamente no. Es decir, a este gurú de la tribu se le presenta a través del sueño la revelación del futuro y él es capaz de contarle a los demás más o menos qué es lo que va a suceder el día de la batalla. Otro ejemplo que me parece muy interesante para pensar este problema, por ejemplo, son los sueños en el cristianismo, ¿sí? Es decir, imagínense, por ejemplo, cuando a María se le presenta un arcángel para avisarle que ella va a ser la madre del Hijo de Dios, ¿sí? Nosotros podríamos pensar, ah, bueno, claro, la clave es que María tiene un delirio místico, entonces fantasea con ser la madre de Dios y por ende esa fantasía es proyectada en el sueño y el sueño funciona como un cumplimiento de deseo. Entonces, en el sueño se cumple el deseo que ella no puede pensar en la vigilia. Para nada, por supuesto que esa no es la forma que nosotros tenemos que interpretar. La clave es, este ángel se le presenta a María para adelantarle cuál va a ser su futuro. Es decir, este ángel es una revelación divina. Dios le revela a los mortales su voluntad a través de los sueños. A veces se presenta a él precisamente, ¿no? A veces se presenta a través de algún arcángel o a veces se presenta a través de algún personaje que transmite la voluntad de Dios. Pero lo interesante es que el sueño entonces no es más que la representación de la revelación divina. Es decir, el deseo no es más que la explicación, la exposición, la comunicación del plan de Dios. Entonces, tomen estos tres ejemplos que yo les planteaba, tanto el sueño griego como la idea chamánica, como el sueño del cristianismo, y se van a dar claramente cuenta, me parece a mí, a qué nos referimos cuando hablamos de la responsabilidad moral del soñante. Estamos pensando que podemos interpretar que hay algo en el orden del deseo de este paciente involucrado en el sueño que nos acaba de relatar. Por eso es importante pensar que el rol de la interpretación de los sueños es precisamente la vía regia hacia la interpretación del inconsciente. Pero eso solamente es posible si nosotros podemos entender que hay una cierta responsabilidad moral del soñante en aquello que se soñó. No porque tenga que hacerse cargo de su deseo, no porque tenga que hacerse cargo de los deseos o porque tenga que hacerse cargo del sufrimiento, del goce en el padecer, ¿no? Que esa es la idea como más ingenua y más tontona que a veces se plantea en psicoanálisis. Sino porque lo contrario podría ser que el sueño proviene de otro lado, que el sueño proviene de Dios, que el sueño proviene de los dioses, que el sueño proviene del futuro, que es una forma de interpretar el futuro. Y estas posiciones que les decía de los sueños no son radicalmente descabelladas. Habían sido las más aceptadas hasta que el psicoanálisis introduce una nueva. Y para introducir esta nueva, debe introducir la responsabilidad moral del soñante. Entonces, un poco la idea de responsabilidad subjetiva abona a eso, ¿entienden? A que hay algo del orden de la vida de esta persona que se presenta en la asociación libre. A que hay algo de la vida de esta persona que se presenta en el inconsciente. A que podemos saber algo sobre sí o sobre su mundo psíquico cuando habla, o cuando sueña, o cuando asocia. Y esa idea no ha estado siempre. Es una idea relativamente novedosa y traída por el psicoanálisis. Así que bueno, espero haber sido claro. Espero que les haya gustado este episodio de Inefable. Por hoy vamos a dejar acá. Y nos veremos seguramente en una nueva ocasión. Que estén muy bien.